El Evangelio según San Mateo, año 1964, blanco y negro, no recomendada para menores de 18 años. El Evangelio según San Mateo, premiado en la 25 Mostra Internacional de Venecia, Premio Especial de la Iuria, Gran Premio 1964 Organización Católica Internacional de Cine, Premios Cineforum de la Ciudad de Imola y de la Unión Internacional de la Crítica. Alfredo Vini presenta El Evangelio según San Mateo. Una película de Pierpaolo Pasolini. Cristo, Enrique Irasoki. María, Margherita Caruso y Susana Pasolini. José, Marcello Morante. Juan el Bautista, Mario Sócrate. Pedro, Septimio Di Porto. Andrés, Alfonso Gatto. Santiago, Luigi Barbini. Juan, Giacomo Morante. Felipe, Giorgio Ayamben. Bartolomé, Guido Cerretani. Tomás, Rosario Migale. Mateo, Ferruccio Nuccio. Santiago, hijo de Alfeo, Marcello Galdini. Tadeo, Elio Espasiani. Simón, Enzo Siciliano. Judas, Otelos Stili. Caifás, Rodolfo Wilcock. Poncio Pilatos, Alessandro Clerici. Salomé, Paola Tedesco. José de Arimatea, Eliseo Boschi. María de Betania, Natalia Ginsburg. Texto del Evangelio según la edición Procivitate Cristiana, Assisi. Música de Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Sergei Prokofiev y Anton Webern. Música original de Luis E. Bakalov. Director de fotografía, Tonino De Licoli. Director de producción, Eliseo Boschi. Una película producida por Alfredo Vini. Guión y dirección de Pierpaolo Pasolini. A la querida y familiar memoria de Juan XXIII.
Una María adolescente mira seria al maduro José. Está de pie en el patio de una humilde casa. Un manto oscuro cubre su pelo moreno. Él la mira incrédulo y ofendido. Ella baja la mirada. Él la mira expectante. Ella permanece de pie, embarazada y enmarcada por un arco cegado por una derruida pared de piedra. Él gira y se aleja hasta la puerta del patio. María se acerca lentamente al muro que da al exterior. Varias mujeres se asoman al umbral de la casa y la miran. María ve cómo José se aleja por un camino que atraviesa el árido campo, flanqueado por cercados de piedra. Ella está pensativa, su cabeza cubierta por un velo de crudo paño y su rostro ovalado ofrecen la viva imagen de una Madonna renacentista. Él se aleja caminando lento y cabizbajo. Ella le mira preocupada. José llega a las afueras de Nazaret. Mira el pueblo de casas terrosas y blancas que cubren la ladera de un barranco. La gente camina por la parte baja de la población. Unos niños juegan al tejo cerca de José.
Ahora me toca a mí. Déjame.
Él los mira serio y aparta triste la mirada.
No sabe jugar.
Se sienta en el suelo y apoya la cabeza abatido sobre una gran roca. Algunos niños le miran y siguen jugando. José tiene los ojos cerrados. Los chiquillos pelean. Con los ojos cerrados, José frunce el ceño. Cuando los abre sobresaltado, un joven de rostro angelical, melena morena y túnica blanca ocupa el lugar de los niños.
José, hijo de David, no tenga recelo en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque lo que ha concebido es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque salvará de los pecados a su pueblo.
Una voz narra en off sobre imágenes de José volviendo a casa de María.
Una virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros.
La embarazada María sale de la vivienda y se detiene cerca de la puerta. José entra en el patio. Se detiene mirándola. Ella esboza una sonrisa. Él la mira feliz. Se miran sonrientes. Tres hombres montados a caballo atraviesan el concurrido mercado de una plaza de Jerusalén. Dos de ellos visten de blanco y el tercero lleva ropajes negros. Todos se cubren con tocados y largos mantos. Soldados romanos caminan entre la gente.
Yo te aconsejo que te lleves esto.
El séquito de los jinetes lleva ricos objetos a lomos de burros. La comitiva sale de la plaza. Recorre un escarpado camino. Ahora los tres hombres van a pie, seguidos por sus caballos y criados. Unos niños miran curiosos las ricas ánforas que portan los burros. En la empinada cuesta de acceso a las murallas, la comitiva se cruza con la gente que sale de ellas. La comitiva se detiene. Los dos hombres que visten de blanco rondan los 60 años, mientras que el tercero vestido de negro ronda los 40. Un grupo de mujeres vestidas de negro mira a los forasteros con curiosidad. Entre los que salen de las murallas hay niños y dos hombres portando tablas con grandes panes.
¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer?
Hemos visto en Oriente su estrella y venimos a rendirle homenaje.
Sentado en un atrio de su palacio, Herodes el Grande mira a sacerdotes y fariseos tocados con altas mitras.
¿Dónde tenía que nacer el Cristo?
En Belén de Judá. Así está escrito en la profecía.
Tú, Belén, en tierra de Judá, no eres ciertamente la menor entre las ciudades de Judá. Porque de ti, en efecto, ha de salir el caudillo que rija a mi pueblo, Israel.
Herodes se levanta y sale del atrio. Los fariseos se apartan a su paso. La comitiva de los magos de Oriente espera en el patio del palacio. Los servidores de los magos miran hacia las escaleras por las que baja Herodes, hombre corpulento de rostro redondo y aplastado. Los magos se le acercan. Herodes sonríe hipócrita. Los magos sonríen confiados.
Y averiguad qué hay acerca de ese niño, y cuando lo encontréis avisadme para que yo también vaya a rendirle homenaje.
Los magos caminan por los escarpados caminos de Belén. José los mira extrañado mientras María sostiene en brazos al niño a la puerta de una choza. Los magos caminan seguidos por niños y curiosos. José y María observan a los forasteros. Ellos, sonrientes, bajan en fila de uno por la ladera hasta la vivienda de la familia. Los sirvientes y gentes del pueblo les siguen, también en fila, mientras los niños corretean a su alrededor. La joven María les mira sentada con su hijo en brazos. Los magos llegan a la explanada ante la vivienda. Se detienen. José mira a María. Ella se levanta, mira a su marido y a los recién llegados. Se sienta de nuevo sin apartar la mirada de los magos que se acercan parsimoniosos a ella. Se arrodillan ante el niño en brazos de su madre que lo mira sonriente. José observa sereno. Sirvientes y vecinos ven con curiosidad cómo los magos miran sonrientes al niño. María se fija en el más anciano de los tres magos. Le ofrece el niño que el mago toma en sus brazos. El hombre lo mira con satisfacción. Lo alza sonriente. Su compañero besa los pies del pequeño. El anciano lo ofrece de nuevo al cielo. José mira serio. El suave viento zarandea el manto blanco que cubre el sonriente rostro de María, mientras vecinas y niños miran sonrientes la escena. El anciano mago devuelve el niño a su madre. El más joven mira a los sirvientes. Tres de ellos se acercan con presentes. El primero se arrodilla ante María y deja ante ella un paño con tres ánforas doradas. La comitiva de los magos se aleja ladera arriba. El viento azota sus mantos y túnicas. El joven de rostro angelical que viera José está parado en el camino. Los magos se detienen ante él. El joven mira el paisaje a su espalda. Es un fértil valle rodeado de bajas y romas montañas. Los magos lo miran atentos. El joven da media vuelta y camina hacia el valle. Los magos y su séquito lo siguen. El joven camina varios metros delante de la comitiva por un camino que bordea el valle. La humilde vivienda de José y María está solitaria. Él duerme arropado sobre un jergón. Al otro lado de la habitación, María duerme sobre otro jergón con el niño. El pequeño está despierto. El joven angelical está en el umbral de la vivienda. José abre los ojos.
Levántate, toma al niño y a su madre. Huye a Egipto y estate allí hasta que yo te avise. porque Herodes buscará sin descanso al niño para matarlo.
Belén es un conjunto de cuevas excavadas en la ladera de un monte. Un chaval con un niño en brazos está parado en un camino terroso de la ladera. Otro chico se le acerca. José está junto a un burro ante la puerta de su casa. María sale con el niño en brazos. La joven mira triste hacia la vivienda. José se acerca a ella y toma al niño en sus brazos. María acerca un taburete al burro y sube a su lomo. José devuelve el niño a su madre, toma las riendas del pollino y se alejan. María vuelve triste la mirada hacia la vivienda que deja atrás. José camina sujetando las riendas del burro, sobre cuyo lomo va sentada la joven María con su hijo en brazos. Varios soldados a caballo están parados sobre la montaña en cuya ladera están las cuevas de Belén. Los jinetes cubren su cabeza con cascos metálicos y portan capas. Cerca de ellos, otro grupo de hombres armados espera de pie. Todos cubren su cabeza con gorros y sus ropas son humildes. Miran tensos hacia las cuevas. Tras el silbido del jinete, los soldados de a pie corren ladera abajo. Los jinetes recorren los escarpados caminos entre las cuevas. Los habitantes huyen despavoridos. Otro grupo de soldados a pie y a caballo ataca desde abajo. Los vecinos de las cuevas bajas suben por la ladera. Arriba, las mujeres corren con sus hijos pequeños en brazos. Los soldados se los quitan y los pasan a cuchillo. En la falda de la montaña, el otro grupo armado trepa por la ladera. Alcanzan a las mujeres que huyen con sus hijos, a los que matan con sus espadas. En toda la montaña se ejecuta la matanza de inocentes. Una voz en off narra sobre la carnicería.
Un alarido en Ramá. Muchos llantos y gemidos. Es que Raquel llora a sus hijos sin admitir consuelo porque ya no vive.
Los cadáveres de los pequeños yacen tendidos en el suelo, envueltos en sus mantas. Varias mujeres de edad avanzada están junto a un arco de piedra. Herodes se mueve inquieto tumbado sobre una cama en el centro del atrio de su palacio. En su agitación, se quita la manta que lo cubre, quedando solo con un taparrabos. Varios fariseos, sentados en polletes junto a la pared, le observan. Las mujeres le miran desde el arco de piedra. Herodes muere. Sacerdotes y fariseos se levantan. Todos visten largas túnicas y se cubren con altos gorros cónicos y mitras. Una mujer se acerca al cadáver del tetrarca y sujeta su mandíbula con un paño atado en la cabeza. La mujer vuelve con las otras junto al arco de piedra. El paño rodea la cara de Herodes. El joven angelical toca a José, dormido en un suelo arenoso. José despierta y se incorpora mirándole.
Levántate, toma al niño y a su madre y vuelve a la tierra de Israel, porque ya han muerto los que querían matar al niño.
Un burro está ante una jaima situada en el cauce arenoso y seco de un río. Hombres y mujeres faenan en la vaguada rodeada de matorrales y pequeños árboles. Cuatro niños juegan con la arena. José los mira a distancia. María extiende una tela sobre la blanca tierra del arenal. Se incorpora y mira a su esposo esbozando una sonrisa. Él la mira serio desde el altozano que rodea el barranco. Uno de los niños camina sonriente hacia José. Tiene 3 o 4 años, viste pañal y una tela blanca atada que le deja un hombro al descubierto. Lleva un palo en la mano. José sonríe y extiende sus brazos hacia el niño. María les observa sonriente a distancia. El pequeño llega hasta José, que lo toma en brazos. El escaso caudal del río Jordán transcurre por una estrecha garganta de paredes rocosas y abundante vegetación. Río arriba, la corriente se ensancha entre grandes piedras planas. Una larga fila de personas espera en la orilla. Otra gente mira desde las piedras bañadas por el agua. Juan el Bautista está junto a una pequeña poza. Es moreno, con barba de varios días y viste raídos y pobres ropajes. Una mujer de la fila se acerca a la poza y se arrodilla ante Juan. Él se agacha, toma agua en su mano y la vierte sobre la cabeza de la anciana. Ella eleva la mirada al cielo. Se pone en pie, se cubre con el manto y se va. Otra mujer de la fila se acerca a la charca. Se arrodilla ante Juan, que bautiza a la mujer. Es joven y morena, permanece arrodillada con las manos juntas en actitud de oración. Se incorpora y se va. Hombres y mujeres esperan su turno. Un niño se acerca al Bautista. Se arrodilla en actitud de oración. Juan toma en su mano un poco de agua del río y le bautiza. El niño levanta la mirada al cielo. Se incorpora y se marcha. Juan mira a los congregados.
Convertíos, porque se acerca el reino de los cielos. Y os aseguro que este es, en efecto, aquel que ya nos anunció el profeta Isaías cuando dijo: es la voz del que clama en el desierto. Preparad el camino al Señor. Haced rectas las sendas.
Un grupo de fariseos pasa junto a la gente.
¡Raza de víboras! ¿Quién os ha enseñado a huir de la ira que os amenaza? ¡Que vuestra conversión dé buenos frutos! Y no os hagáis ilusiones diciendo: tenemos por padre Abraham, porque yo os digo que Dios es poderoso para hacer de estas piedras hijos de Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Pero todo árbol que no dé buen fruto será talado y arrojado al fuego.
Los fariseos se alejan mirando al Bautista.
Yo os bautizo con agua para la conversión. Pero aquel que viene detrás de mí es mucho más poderoso que yo. Y ni siquiera me considero digno de llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Él tiene en sus manos el bieldo y limpiará del todo su era
y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego inextinguible.
Otro día, Jesús camina entre la gente que espera ser bautizada. Viste túnica blanca y cubre su cabeza con un largo manto oscuro. En su rostro alargado y moreno destacan sus penetrantes ojos negros bajo unas pobladas cejas. En el río, Juan bautiza a una mujer. Jesús se acerca a él. Juan le ve y se levanta mirándole. Jesús se acerca despacio. Se miran fijamente. Jesús camina descalzo. Se detiene en la orilla. Juan esboza una sonrisa mientras ambos se miran a los ojos. Jesús ronda los 30 años. Lleva pelo corto y barba de pocos días. Su cuerpo es fuerte y enjuto.
Soy yo quien debe ser bautizado por ti. Y tú vienes a mí.
Déjame hacerlo, porque nos conviene hacer todo lo que debemos.
Jesús se acerca a Juan y se arrodilla ante él. Se quita el manto que cubre su cabeza. El bautista toma agua de la charca y la vierte sobre la cabeza de Jesús, quien después mira al cielo. Toda la gente mira al cielo y se arrodilla.
Este es mi hijo tan amado, que del todo me complace.
El desierto se extiende hasta el horizonte. La sombra de las nubes corre sobre las dunas. Desde una meseta solo se divisa arena en todas direcciones. Nubes blancas cubren el cielo. Jesús reza arrodillado. Un hombre camina por el desierto levantando una estela de polvo a su paso. Jesús sigue arrodillado. El hombre se acerca despacio. Calza picudas babuchas y viste capa con ribetes dorados. Se acerca a Jesús y se detiene a unos pasos de él, que se levanta y le encara. Ambos se miran fijamente. El hombre mira el terreno a su alrededor. Mira a Jesús.
Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Ambos están al borde de una alta torre de piedra.
Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues está escrito que te ha encomendado a sus ángeles, los cuales te tomarán en sus manos para que tu pie no tropiece con piedra alguna.
También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios.
Se miran fijamente de nuevo en el desierto. Luego, desde un altozano, se divisan grandes extensiones llenas de vegetación.
Todas estas cosas te daré si postrándote ante mí me rindes homenaje.
Apártate, Satanás. Está escrito: adorarás al Señor Dios tuyo y solo a Él servirás.
Satanás le mira y luego contempla los paisajes a su alrededor. Da media vuelta y se aleja. Juan Bautista está recostado en el suelo de una mazmorra. Se incorpora.
El pueblo que yacía en las tinieblas ha visto una gran luz. Una luz ha venido a iluminar a los que yacían en la región de las sombras de muerte.
De rodillas mira al cielo. Un día, Jesús camina decidido por los campos. Lleva anudado al cuello el manto con que cubre su cabeza. Camina por las grandes extensiones deshabitadas de Galilea. Pasa junto a una era en la que tres hombres avientan grano. Se cruza con varios labradores que acarrean sus aperos.
Convertíos, porque ya está cerca el reino de los cielos.
Los labriegos le miran extrañados mientras él sigue su camino. Sin detenerse, Jesús gira la cabeza y los ve cómo se alejan sin dejar de mirarle. Unos pescadores recogen sus redes a orillas del mar de Galilea. Otro pescador echa la suya al agua desde una barca. Jesús camina por la playa. Se detiene.
Pedro.
El de la barca le mira.
Andrés.
El pescador le mira desde la orilla.
Seguidme a mí. Y yo os haré pescadores de hombres.
Andrés deja las redes y Pedro salta de la barca. Ambos caminan hacia Jesús. Dos jóvenes corren por la arena con el extremo de una larga red en las manos. El que corre delante es el más joven y tiene el pelo ensortijado. Dejan la red en el suelo. El otro extremo queda a varios metros. Ven a Jesús parado ante ellos.
Santiago, Juan, hijos de Zebedeo, seguidme.
Ambos jóvenes le miran asombrados. Jesús camina por la playa seguido por Pedro, Andrés, Juan y Santiago. Cafarnaún.
La mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies, a fin de que envíe operarios a su mies.
Mira a los que le escuchan.
Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Tomás, Simón, Bartolomé, Judas Tadeo, Santiago de Alfeo, Mateo, Judas Iscariote. Vosotros seréis los obreros de la mies.
Yo os envío como ovejas en medio de lobos. Habéis de ser cautelosos como serpientes y sencillos como palomas.
Caminan por las calles.
Tened cuidado con los hombres, pues os denunciarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Por causa de mí seréis conducidos ante los gobernadores y los reyes para dar testimonio de mí ante ellos y ante los gentiles. Pero cuando os hicieren comparecer, no os preocupéis por lo que tendréis que decir ni por la manera de decirlo, porque se os inspirará en aquella misma hora lo que hayáis de decir. No seréis vosotros los que hablaréis entonces, sino el Espíritu de vuestro Padre. Y vosotros vendréis a ser odiados de todos por causa de mí. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede arrojar alma y cuerpo en el infierno.
Los apóstoles le siguen por la ciudad.
No se venden dos pajarillos por un cuarto, y no obstante, ni uno de ellos caerá en tierra sin que lo permita vuestro Padre. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No tenéis pues que temer. Vosotros valéis más que muchos pajarillos. No vayáis a pensar que yo he venido a traer paz a la tierra. Yo no he venido aquí a traer paz, sino guerra. Pues he venido a enfrentar al hijo con su padre, y a la hija con su madre, y a la nuera con su suegra. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Quien ama al padre o a la madre más que a mí, quien ama al hijo o a la hija más que a mí, no merece ser mío. Y quien no carga con su cruz y me sigue, no merece ser mío. Quien a costa de su alma conserva su vida, la perderá. Y quien perdiere su vida por amor a mí, la recobrará.
En las afueras, varios hombres se revuelcan de dolor en el interior de una torre redonda. Jesús y sus apóstoles caminan sobre las lomas que rodean la explanada que ocupa la torre. Jesús se detiene a corta distancia del edificio. Lo mira fijamente. Se arrodilla. Mira al cielo. Cierra los ojos. Los hombres del interior de la torre le miran sonrientes y tranquilos. Un leproso anda por una planicie. Un gran quiste le cubre desde la frente hasta la nariz, agujereada en un lateral. La piel de su cara está escamada. Jesús y sus apóstoles llegan a la planicie. El leproso camina hacia ellos. Los apóstoles se paran mientras Jesús continúa hacia el leproso. Se detienen frente a frente.
Señor, si tú quieres, puedes limpiarme.
Quiero. Queda limpio.
El hombre tiene la cara libre del quiste y las escamas. Sonríe y se toca la cara. Mira a Jesús agradecido.
Guárdate de decírselo a nadie, pero ve, preséntate al sacerdote y haz la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio.
El joven corre alborozado. Los pastores que faenan en la planicie lo rodean y corren con él. Después, Jesús predica en diferentes días y lugares.
Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los benignos, porque poseerán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de corazón limpio, porque verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando los hombres os maldigan y os persigan, y cuando profieran toda clase de calumnias contra vosotros. Alegraos entonces y regocijaos, porque tendréis en los cielos una recompensa grande. También persiguieron a los profetas que vinieron antes que vosotros. ¿Quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una culebra? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que se las pidan? Por tanto, haced vosotros con los demás todo lo que deseáis que ellos hagan con vosotros, porque esta es la ley y los profetas. No penséis que yo he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido a invalidarla, sino a darle cumplimiento. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la podrá salar? De nada sirve ya, sino para ser tirada y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad edificada sobre un monte. Ni se enciende una lámpara para meterla debajo de un celemín, sino en el candelero, para que alumbre a todos los de la casa. No queráis acumular riquezas en la tierra, donde se oxidan y apolillan, y los ladrones las desentierran y roban. Poned más bien vuestras riquezas en el cielo, donde no hay herrumbre ni polilla que las destruyan, ni ladrones que las desentierren y roben. Nadie puede servir a dos amos, porque tendrá menos afecto al uno y agradará al otro. Si obedece al primero, no dará gusto al segundo. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Tú, cuando des limosna, haz que tu mano izquierda no se entere de lo que hace tu derecha, para que así tu limosna quede secreta, y tu Padre Celestial, que ve lo secreto, te recompensará. Habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo que no pongáis resistencia al agravio. Y si alguno os abofetea la mejilla derecha, presentadle también la otra. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, orad por vuestros perseguidores, para que seáis dignos hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol para los buenos y los malos, que envía su lluvia sobre los justos y los injustos. No juzguéis a los demás si no queréis ser juzgados, porque con el mismo juicio que juzgareis, habréis de ser juzgados, y con la misma medida que midiereis, seréis medidos. ¿Con qué cara te pones a mirar la mota en el ojo de tu hermano, si ni siquiera eres capaz de ver la viga que tienes en el tuyo? Cuando hagáis oración, no os pongáis a hablar mucho, siguiendo el ejemplo de los paganos, que se imaginan van a ser oídos a fuerza de palabrería. No os parezcáis nunca a ellos, pues vuestro Padre ya sabe lo que vosotros necesitáis aún antes de pedírselo. Mirad, pues, cómo tenéis que orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, al igual que nosotros perdonamos a nuestros ofensores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Por esto os digo, no os preocupéis de buscar alimentos para sustentar vuestra vida y vestidos para cubrir vuestro cuerpo. ¿Es que la vida no vale mucho más que los alimentos y el cuerpo más que el vestido? Mirad a las aves del cielo, ni siembran, ni siegan, ni tienen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Es que vosotros no valéis mucho más que ellas? Y además, ¿quién de vosotros, por mucho que se empeñe, puede alargar un poco la duración de su vida? Y en cuanto al vestido, no os preocupéis. Mirad los lirios del campo, cómo crecen. No se fatigan ni hilan, y sin embargo yo os digo que ni Salomón, en medio de toda su gloria, estaba tan bien vestido como uno de ellos. Si a una hierba del campo que hoy la ves y mañana se echa en el fuego, Dios la viste así, ¿cuánto más a vosotros, gentes desconfiadas? Así que no vayáis diciendo apurados, ¿qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos?, como suelen hacer los paganos. Porque ya sabe vuestro Padre Celestial la necesidad que de todo ello tenéis. Así que buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se os darán por añadidura. No andéis, pues, acongojados por el mañana, que el mañana ya traerá sus propias inquietudes. Ya es bastante que cada día tenga su preocupación.
Entrad por la puerta estrecha, que la puerta ancha y el camino ancho son los que llevan a la perdición, y son muchos los que entran por él. Qué estrecha es la puerta, y qué estrecho el camino que lleva a la vida, y qué pocos son los que dan con ella. Padre, Señor del cielo y de la tierra, yo te alabo, porque no habiendo revelado estas cosas a los inteligentes y a los eruditos, las has revelado a los sencillos. Sí, Padre, porque has preferido que fuese así. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que andáis cargados y fatigados, que yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, ya que soy de corazón sencillo y benigno, y encontraréis descanso.
En el campo coge a un niño en brazos.
Porque mi yugo es suave y mi carga es ligera.
Los apóstoles le miran. Judas saca monedas de una bolsa de cuero que lleva en bandolera. Se aleja del grupo hasta un hombre que vende dátiles. El mercader llena una bandeja que entrega a Pedro. Los demás apóstoles se le acercan. Pedro reparte los frutos con sus compañeros. Varios fariseos se acercan seguidos de sus criados y sus monturas. Visten amplios ropajes negros y los gorros cilíndricos blancos. Los apóstoles comen los frutos. Se detienen ante Jesús.
Mira, tus discípulos están haciendo lo que no es lícito hacer en sábado.
¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que le acompañaban sintieron hambre? ¿Cómo entró en el templo de Dios y comió los panes de la proposición que ni a él ni a los suyos les era lícito comer, sino solo a los sacerdotes? ¿Ni habéis leído en la ley que los sacerdotes trabajan en el templo en sábado y al hacerlo no pecan?
Pues yo os digo que aquí está uno que es mayor que el templo.
Si vosotros comprendieseis lo que quiere decir prefiero la misericordia al sacrificio, no condenaríais al que no hace mal, porque el Hijo del Hombre es aún dueño del sábado.
Un hombre se acerca cojeando, ayudándose con dos palos a modo de muletas. Camina sin poder doblar las rodillas. Pasa junto a los sirvientes de los fariseos. Camina con dificultad ante los sacerdotes. Se detiene frente a Jesús.
¿Crees tú que es lícito curar en sábado?
¿Habrá entre vosotros uno que teniendo una oveja, si en sábado cae en un pozo, no le eche una mano y la saque fuera? ¿Cuánto más no vale un hombre que una oveja? Por lo tanto, es lícito hacer el bien en sábado.
Mira fijamente al enfermo.
Arroja tus muletas.
El hombre lo hace y queda de pie.
No digas a nadie que has sido curado, para que así se cumpla la profecía de Isaías.
Se aleja de los fariseos.
He ahí mi siervo, a quien yo he elegido, el que yo quiero y que me complace plenamente.
Los apóstoles le siguen.
Pondré sobre él mi espíritu y anunciará la justicia a los paganos. No disputará ni gritará. Nadie oirá su voz en las plazas. No quebrará la caña cascada ni apagará la mecha que humea hasta hacer triunfar la justicia. Y las naciones pondrán su esperanza en él.
Los fariseos los ven alejarse.
Hemos de encontrar la manera de darle muerte.
Jesús está de pie, con los ojos cerrados, a orillas del lago Tiberíades. Abre los ojos y mira a sus discípulos que se le acercan. Tras Jesús hay multitud de personas.
Este lugar es un desierto y la hora ya es avanzada.
Manda a estas gentes a comprar comida a las aldeas.
No tienen por qué irse, dadle vosotros de comer.
Aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces.
Traédmelos a mí.
Bartolomé y Judas Tadeo se separan del grupo. Jesús mira unos cestos vacíos apilados. Bartolomé y Judas se acercan con 5 panes y una cesta de mimbre con 2 peces. Jesús les mira acercarse. Los cestos, antes apilados, ahora están llenos de hogazas y peces. La gente que espera sentada en la ladera del monte se levanta admirada. Se acercan a los cestos. Los apóstoles distribuyen los panes y los peces. Otro día, Jesús está con sus discípulos.
Yo voy a orar. Esperadme en la otra orilla del lago.
Se aleja de los apóstoles. Ellos reman sobre varias barcas en el mar de Galilea. Un joven toca una flauta. Jesús camina sobre las aguas en el centro del lago. Santiago le mira boquiabierto. Jesús se acerca a la barca de los apóstoles, que no salen de su asombro. Judas Iscariote.
Es un fantasma.
Más ánimo, que soy yo. No tengáis miedo.
Espera de pie sobre el agua, a pocos metros de la barca. Pedro.
Si eres tú, mándame que vaya hacia ti sobre las aguas.
Ven.
Pedro sale de la barca y camina sobre las aguas hacia Jesús. Pedro se hunde.
Señor, sálvame.
Jesús le sujeta.
Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?
La imagen funde a negro. En la fortaleza de Herodes, Juan el Bautista está arrodillado con la cabeza agachada en las mazmorras. Levanta la cabeza y mira al cielo.
Será él el que había de venir. O tendremos que esperar a otro.
Las gentes faenan a orillas del mar de Galilea y en las afueras de una gran edificación pétrea de Cafarnaún. Una joven danza con flores en las manos al ritmo de la música interpretada por un joven con su flauta. Jesús está sentado en la playa. Discípulos del Bautista se acercan a él. Visten humildes túnicas oscuras.
Juan nos envía para preguntarte. ¿Eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro?
Id y contad a Juan las cosas que habéis oído y habéis visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia la buena nueva a los humildes. Dichoso aquel para el que yo no seré motivo de escándalo.
Los discípulos de Juan dan media vuelta y se alejan. En su camino se cruzan con gentes y rebaños. Después una multitud escucha a Jesús.
¿Qué es lo que salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña que mueve el viento? Decidme, ¿qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido lujosamente? Los que visten lujosamente están en los palacios de los reyes. ¿Qué salisteis a ver? ¿Algún profeta? Ah, eso sí, os lo aseguro, y aún más que un profeta. Él es aquel de quien está escrito: he aquí que yo envío mi mensajero por delante de ti, y él irá delante de ti preparándote el camino. De verdad os digo que entre los nacidos de mujer no ha aparecido ninguno más grande que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos es asaltado a viva fuerza, y los violentos lo arrebatan. La ley y los profetas, hasta Juan, anunciaron lo que estaba por venir. Y si queréis entenderlo, él mismo es el Elías que debía venir. El que tenga oídos para entender, que lo entienda. Mas, ¿a quién compararé yo esta generación? Es semejante a los niños sentados en la plaza que se dicen unos a otros cantando: hemos tocado la flauta y no habéis bailado. Hemos cantado elegías y no habéis llorado. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dijeron: este hombre está loco. Y viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un comilón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría se ha manifestado por sus obras.
Mira la ciudad.
¡Ay de vosotras, ciudades donde he realizado milagros y no habéis sabido hacer penitencia! Porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que se han obrado en vosotras, tiempo hace que habrían hecho penitencia vestidas de cilicio y cubiertas de ceniza. Por lo tanto, yo os digo que Tiro y Sidón serán tratadas con menos rigor que vosotras en el día del juicio. Y tú, Cafarnaún, ¿serás exaltada hasta el cielo? ¿Serás hundida hasta el infierno?
Un joven está en una terraza junto a un fariseo.
¿Será este el hijo de David?
Este no expulsa a los demonios sino por obra de Belcebú, príncipe de los demonios.
Cerca de allí, Jesús habla a la gente desde una azotea.
El que no está a mi favor, está contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama. Por esto os digo, se perdonará a los hombres cualquier pecado o cualquier blasfemia, pero las blasfemias contra el Espíritu no se perdonarán.
Maestro, quisiéramos verte hacer algún milagro.
Esta generación malvada y adúltera pide un prodigio, pero no se le dará más prodigio que el de Jonás, el profeta. Así como Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán en el día del juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos hicieron penitencia ante la predicación de Jonás, y el que está aquí es más grande que Jonás. La reina del mediodía se levantará en el día del juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y el que está aquí es más grande que Salomón.
Juan se acerca a Jesús.
Tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren hablar contigo.
Jesús vuelve a asomarse.
Cuando el espíritu inmundo ha salido de un hombre, vaga por lugares desiertos buscando dónde alojarse sin hallar descanso. Y entonces se dice: volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar a ella, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando se instala en ella, con lo que viene a ser el último estado de aquel hombre más lastimoso que el primero. Esto es lo que le va a pasar a esta generación malvada.
Santiago.
¿Qué está tu madre? Y están tus hermanos.
Jesús gira hacia Santiago de Alfeo. La anciana María le mira. Jesús mira serio a María. Ella le observa implorante. El joven Juan espera.
¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos?
María baja la mirada. Jesús mira a los que le escuchan. Juan esboza una sonrisa. Santiago de Alfeo, Andrés y los demás apóstoles le miran expectantes.
Estos son mi madre y mis hermanos. Porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre.
María le mira con una sonrisa en sus labios. La imagen funde a negro. Jesús y los apóstoles caminan por los campos entre plantaciones de vid. Recorren un camino entre cercados de piedra. Pasan junto a una humilde casa de campo. María sale de la casa con un gran cesto que deja en el suelo. Viste ropas negras. Un manto también negro le cubre la cabeza. Se acerca al muro que cierra el pequeño patio y mira el caminar de los 13 hombres. María les ve pasar por el camino. Jesús mira serio a su madre. Ella baja la mirada. Jesús y los apóstoles se acercan a Nazaret. Se detienen y miran sus casas del color de la tierra cubriendo la ladera montañosa. La gente transita por la zona baja de la población, por la que un hombre conduce dos monturas por una pequeña plaza. Cerca del pueblo, Jesús envía a varios apóstoles, mientras él queda sonriente con el resto. Los discípulos se acercan a los puestos de telas que hay en la plaza y hablan con los lugareños. Los vecinos se fijan en Jesús.
¿De dónde le viene a ese toda esa sabiduría y esos milagros?
Su madre no es una que se llama María. ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas? ¿No viven entre nosotros?
¿De dónde le vienen entonces todas esas cosas?
Le miran con recelo. Jesús les oye a distancia.
¿Acaso no es él el hijo del carpintero?
Jesús observa cómo los vecinos miran desconfiados a sus discípulos y se alejan de ellos. La parte alta de Nazaret tiene menos trasiego. Jesús la mira serio.
Un profeta solo es despreciado en su patria y en su casa.
Un hombre con ricos ropajes y seguido por criados y caballos baja las empinadas calles de la ciudad. Se detiene. Jesús atiende a unos niños. Gira hacia el gentilhombre.
Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna?
¿Por qué razón me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos.
¿Cuáles?
Estos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no calumniarás, honrarás a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Todo eso lo he cumplido ya. ¿Qué más me falta?
Jesús le mira. Mira a sus criados y repara en las doradas ánforas que portan sus caballos.
Si quieres ser perfecto, anda. Vende cuanto tienes. Da su importe a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme.
El adinerado joven baja la mirada, gira y se marcha. Jesús ve triste cómo se aleja, seguido por criados y cabalgaduras.
De verdad os digo que el que sea rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Y aún os digo más, que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios.
Un niño rubio le mira fijamente. Varios niños bajan las escaleras en las que está Jesús.
Señor, bendice a nuestros hijos. Señor, impón tus manos sobre ellos y ora por ellos.
Los niños le rodean y tiran de su manto. Él les mira sonriente. Los pequeños le devuelven la sonrisa. Pedro.
Alejaos, no molestéis al Señor.
No estorbéis a los niños. No impidáis que vengan a mí, porque el reino de los cielos es de los que son como ellos.
Juan está arrodillado en su mazmorra, mirando los altos y estrechos ventanucos por los que entra la luz. En el exterior, Herodes Antipas se asoma a una ventana que da al patio de armas. Apoyado en otra ventana, un adolescente toca la flauta. Otros chicos preparan sus instrumentos. Varios criados jóvenes salen al patio con bandejas en sus manos. Suben la escalera adosada al muro por la que bajan otros criados. La joven y bella Salomé juega sentada en un banco de piedra. En la mazmorra, Juan está tumbado en el suelo con la cabeza apoyada en el jergón, mirando al techo. Salomé sigue jugando en su habitación. Herodías la mira sonriente. Se acerca a ella con un vestido blanco y vaporoso que pone a su hija. Ambas se miran cómplices. Sonríen de pie una frente a otra. Herodías endurece el gesto. Salomé también la mira seria. Herodías se acerca a su hija y la besa en los labios. Retrocede sin dejar de mirarla. Salomé baila ante Herodes, sentado a la mesa en compañía de otros nobles. Ella viste el blanco y amplio vestido que le puso su madre. Lleva el pelo recogido en un moño alto, sujeto por una redecilla de perlas, y baila moviendo una rama de mirto cuajada de florecillas. Se arrodilla frente a la mesa del tetrarca e inclina reverente la cabeza. Se incorpora y sigue danzando con la rama en sus manos. Herodes la mira embelesado. Los nobles que lo acompañan la miran con atención. Todos visten de oscuro menos Herodes, que viste de blanco. La joven evoluciona por el atrio frente a la mesa llena de alimentos y bebidas. Se inclina reverente ante Herodes y sus invitados. Se incorpora y se acerca a la mesa ofreciendo la rama en alto. Se arrodilla y deja pausada la rama en el suelo. Mira al tetrarca que sonríe. Salomé sonríe, se levanta y corre hasta su madre en el otro extremo del atrio. Se abrazan. Ambas miran al tetrarca.
Como premio a esta danza, pídeme lo que quieras. Yo te lo daré.
Madre e hija se miran serias. Luego Salomé gira hacia Herodes.
Quiero en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista.
Herodes la mira serio.
Te será entregada.
Tres soldados entran en la mazmorra de Juan. Le sujetan y atan sus manos a la espalda. Le inclinan hasta que su cabeza apoya sobre las piedras que hacen de jergón. Uno de los soldados descarga un golpe con su espada. A orillas del mar de Galilea, la multitud mira a Jesús parado frente a los discípulos de Juan. Las lágrimas discurren por sus serios semblantes. Un hombre con dos burros pasa entre la gente. Jesús también llora.
Vayámonos de aquí. Busquemos el descanso en un sitio solitario. Seguidme. Pasemos a la otra orilla.
Pasa junto a los discípulos de Juan. Los enfermos que le observan se incorporan. Jesús camina hacia la ciudadela. La gente se acerca a tocarle. Tomás le alcanza.
Señor, permíteme que antes entierre a mi padre.
Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos.
La gente se acerca a tocar a Jesús mientras él sigue caminando.
Maestro, yo te seguiré a donde quiera que tú vayas.
El hombre se detiene. Jesús sigue.
Las raposas tienen madrigueras y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza.
Una voz habla en off.
Lamentate, oh puerta. Grita, oh ciudad. Acongójate, Palestina toda. Pues viene un río de septentrión y todos se envolverán en saco por sus calles. Y todos gritarán sobre sus tejados y en sus plazas, cubriéndose de llantos.
Jesús y los apóstoles caminan por los campos. Se detienen.
¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
Unos dicen que Juan el Bautista.
Otros que Elías.
Otros que Jeremías.
O algún profeta.
¿Y vosotros quién decís que soy yo?
Pedro se adelanta a los demás con los ojos clavados en Cristo. Se detiene ante él.
Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo.
Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no han sido la carne ni la sangre las que te han revelado esto, sino mi Padre que está en los cielos. Pues yo te digo que tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no podrá contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra, atado quedará en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra, desatado quedará en los cielos. No digáis a nadie que yo soy el Cristo.
Gira y camina seguido por sus apóstoles.
Sabed que es necesario que yo vaya a Jerusalén, donde me harán padecer los ancianos, los escribas y los príncipes de los sacerdotes, que por último me condenarán a muerte.
Sigue caminando. Pedro le alcanza.
Eso no, señor. A ti no te pasará.
Apártate de mi vista, Satanás, que me escandalizas, porque sabes las cosas de los hombres, no las de Dios. Si alguno de vosotros decide seguirme, que renuncie a cuanto él es, cargue con su cruz y me siga.
Un hombre y un niño juegan en una explanada. Jesús gira hacia sus apóstoles.
El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de los hombres, que le matarán, pero al tercer día resucitará.
Camina hacia la explanada, donde el joven juega con el niño y unos sombreros de paja. El joven ve a Jesús y sus discípulos que le miran sonrientes. El joven coge al niño en brazos, se aparta unos metros y se agacha con él. Felipe mira a Jesús.
¿Quién será el más grande en el reino de los cielos?
De verdad os digo que si no cambiáis y os hacéis semejantes a los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Quien sepa hacerse tan pequeño como un niño, será el más grande en el reino de los cielos. Y quien acoja a uno de estos pequeños por causa de mí, me acoge a mí. Pero el que escandalizare a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgasen del cuello una gran piedra de molino y le arrojasen a lo más hondo del mar. Ay del mundo por causa de los escándalos. porque no puede por menos de haber escándalos. Pero ay del hombre que causa el escándalo. Si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalos y tíralos lejos de ti. Pues más te vale entrar en la vida eterna manco o cojo que con dos manos y dos pies ser arrojado al fuego eterno. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se le descarría, ¿qué os parece que hará entonces? ¿No dejará las 99 en los montes y se irá en busca de la que se ha descarriado? Y si logra encontrarla, os digo ciertamente se alegrará más por ella que por las otras 99 que no se le perdieron. Pues así también vuestro Padre que está en los cielos no quiere que perezca uno solo de estos pequeños.
Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces tengo que perdonarle? ¿Hasta 7 veces?
No te digo que hasta 7 veces, sino que hasta 70 veces 7.
Da media vuelta y sigue caminando. Los demás van tras él. Jerusalén se alza sobre una meseta rocosa. Las construcciones en uno de sus laterales se asoman a los cortados que caen hacia una estrecha garganta. Jesús y sus apóstoles están frente a la ciudad, sobre unos montes cercanos. Jesús la mira atento. Baja la mirada con el ceño fruncido. Camina lento y pensativo.
Vamos, por lo tanto, a Jerusalén.
Gira hacia los apóstoles.
El Hijo del Hombre va a ser entregado a los príncipes de los sacerdotes y los escribas, que le condenarán a muerte. Y le entregarán a los paganos para que se burlen de él, y le azoten, y le crucifiquen. Pero al tercer día resucitará.
Una soleada mañana, la gente recorre el angosto camino que serpentea entre las murallas de la ciudad y el rocoso barranco del Valle del Cedrón. Algunos montan burros y mulas, otros van a pie, llevando palmas y ramas de olivo en las manos. Varios niños corretean entre los que entran a la ciudad. Un grupo de chiquillos adelanta a Jesús y sus apóstoles, parados en el empedrado camino. Varias mujeres les miran.
Id a esa aldea que se ve ahí enfrente. Enseguida encontraréis una asna atada y su pollino con ella. Desatadlos y traédmelos. Y si alguien os dice algo, le contestáis que el Señor los necesita y en el acto os los dejarán llevar.
Un pequeño riachuelo recorre el fondo del estrecho Valle del Cedrón. Sobre una de las colinas que delimitan el valle se asienta una aldea de casas terrosas. Un asno y un pollino están atados en una plaza. 4 apóstoles se acercan a ellos. Desatan al asno y se llevan los 2 animales. Los demás apóstoles ponen telas sobre el asno. Las mujeres los miran curiosas.
Es Jesús, el hijo de David.
El manto oscuro cubre la cabeza de Jesús, que monta el asno conducido por uno de sus discípulos. Los demás le siguen por el camino que discurre junto a la muralla. La gente abarrota el mercado montado a las puertas de la ciudad. Jesús llega al mercado precedido por niños que levantan ramas de olivo a su paso. La gente del mercado corre hacia él. Las mujeres le besan la mano y el manto. La gente pone sus mantos a su paso.
Thank you.
La multitud entra tras él en la ciudad. Hombres, mujeres y niños esperan su paso por las calles. Él cabalga sonriente, rodeado por sus apóstoles. Le acercan un niño al que acaricia. Llegan ante una puerta del templo. Jesús desmonta. Llegan al patio convertido en un mercado. Jesús mira ofendido. Camina decidido hacia los puestos. Tira las mercancías al suelo. Los fariseos se asoman a las ventanas. Jesús sigue arrasando los puestos. Libera las palomas de un cesto. Más fariseos se asoman a otra ventana. Jesús tira las telas de un puesto y se para en el centro del patio. Los sacerdotes salen al patio por una de las puertas.
Escrito está: mi casa será una casa de oración, pero habéis hecho de ella una guarida de ladrones.
Un grupo de enfermos se acerca a Jesús. Los sacerdotes le miran indignados. Varios niños corren entre los enfermos agitando ramas en el aire. Jesús les sonríe. Los chiquillos se paran ante él gritando y agitando las ramas de olivo. Jesús observa la algarabía. Los mira sonriente. Tras él, los apóstoles miran sonrientes a los niños y niñas que los aclaman entusiasmados. Jesús los mira feliz. Los sacerdotes siguen indignados.
¿Oyes lo que dicen estos?
Sí. ¿Es que vosotros no habéis leído nunca que de la boca de los niños y de los lactantes has hecho salir las alabanzas?
Al anochecer, los apóstoles duermen en una construcción de Betania. Judas Iscariote está despierto, reza mirando al cielo. Pedro duerme cerca de él, tumbado sobre un jergón. Juan también duerme. Simón reza tumbado, mirando al techo. Un camastro está vacío. Fuera, al amanecer, Jesús reza arrodillado de cara a Jerusalén. Algunos apóstoles se lavan en los pilones del patio. Otros salen y esperan turno. Iscariote se acerca a él. Se detiene unos pasos a su espalda. Jesús mira una higuera cercana. Se levanta, toma un palo y varea entre las hojas en busca de higos. Los apóstoles le miran intrigados. Jesús tira el palo.
¡Que jamás nazca fruto de ti!
Las hojas del árbol cuelgan flácidas. Judas mira sorprendido.
¿Cómo se ha secado la higuera en un instante? De verdad os digo que si tenéis confianza y no andáis vacilando, no solo haréis esto de la higuera, sino que si decís a ese monte, arráncate y arrójate al mar, así sucederá. Todo cuanto pidáis en la oración, si tenéis confianza, lo alcanzaréis.
Da media vuelta y camina hacia el valle que los separa de Jerusalén. Los apóstoles lo siguen. Algunos fariseos están asomados a una ventana del templo. Ven a Jesús entrar en el patio. Los chiquillos y sus apóstoles lo rodean.
¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te ha dado semejante autoridad?
Yo también voy a preguntaros una cosa. Y si me la decís, yo os diré con qué autoridad hago estas cosas.
Los niños se sientan frente a él.
¿El bautismo de Juan, de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres?
Los fariseos se miran.
Si contestamos que del cielo, nos dirá, entonces, ¿por qué no habéis creído en él? Y si decimos que de los hombres, hemos de temer al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta.
Caifás mira a Jesús.
No lo sabemos.
Pues yo tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas. A ver qué os parece. Un padre tenía dos hijos. Acercándose al mayor le dijo, «Hijo mío, ve hoy a trabajar en la viña». Y él contestó, «Voy, señor», pero no fue. Acercándose al segundo, le dijo lo mismo. Y este contestó, «No quiero». Pero después lo sintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre?
El último.
De verdad os digo que los publicanos y las rameras os preceden en el reino de Dios, porque Juan vino a vosotros por el camino de la justicia, y no le creísteis, mientras que los publicanos y las rameras sí le creyeron. Pero vosotros, ni aun viendo todo esto, os habéis arrepentido, y tampoco habéis creído en él.
Escuchad otra parábola. Esto era un padre de familia que plantó una viña y la rodeó de una cerca. Cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos viñadores y partió para el extranjero. Cuando se acercaba el tiempo de los frutos, envió sus criados a los viñadores para que cobrasen los frutos de ella. Pero los viñadores acometieron a los criados, apalearon al uno, mataron al otro y al otro lo apedrearon. De nuevo les envió otros criados en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Por último, envió a su hijo diciendo, «A mi hijo lo respetarán». Pero los viñadores, al ver al hijo, se dijeron, «Este es el heredero, vamos a matarle y cogeremos su herencia». Y agarrándole, le sacaron fuera de la viña y le mataron. Ahora bien, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores?
Caifás.
Hará que esos malvados perezcan miserablemente. Y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su debido tiempo.
¿No habéis leído en las Escrituras? La piedra que desecharon los que edificaban ha venido a ser la piedra angular. Ha sido cosa del Señor. Es admirable a nuestros ojos. Por tanto os digo que a vosotros os será quitado el reino de Dios, que se dará a los paganos, que darán buenos frutos. El que caiga sobre esta piedra se romperá, y aquel sobre quien ella caiga quedará pulverizado.
Judas mira inquieto entre los apóstoles.
Porque muchos son los llamados y pocos los elegidos.
Judas mira a los fariseos, soldados y demás personas que escuchan. Caifás gesticula hacia un sacerdote que vuelve sus ojos a Cristo.
Maestro, sabemos que tú eres sincero y que de verdad enseñas el camino de Dios sin respetos humanos, porque no te importa la posición de las personas. Dinos, por tanto, tu parecer. ¿Es lícito pagar tributo al César o no?
¿Por qué me tentáis, hipócritas? Enseñadme la moneda con que se pague el tributo.
El sacerdote saca una y la muestra.
¿De quién es esa imagen y esa inscripción?
Del César.
Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
Caifás gesticula hacia otro sacerdote.
Maestro, maestro, Moisés ordenó, si alguno muere sin haber tenido hijos, el hermano se casará con la viuda y de esta manera se asegura una descendencia a su hermano. Es el caso que había siete hermanos. El primero que estaba casado murió. Y como no tenía hijos,
dejó la mujer al segundo hermano. Igual pasó con el segundo y con el tercero, hasta el séptimo. Después de todos ellos murió la mujer. Cuando al fin llegue la resurrección, ¿de cuál de los siete hermanos será mujer?
Estáis en un error, porque ni comprendéis las Escrituras ni conocéis el poder de Dios. Después de la resurrección, ni los hombres tomarán mujeres ni las mujeres tomarán maridos, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que Dios ha dicho? Yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos.
Caifás.
Maestro, dinos cuál es el mandamiento más importante de la ley.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el mayor mandamiento. Y el segundo es como este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
La muchedumbre corre por las calles. Jesús y los apóstoles están parados en una pequeña plazuela. La multitud se detiene a su alrededor.
En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced pues y cumplid lo que os digan, pero no les imitéis en las obras, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los demás, pero ellos no quieren moverlas ni con un dedo. Todas sus obras las hacen para ser vistos de los hombres. Llevan las filacterias más anchas y más largas las franjas de sus vestidos. Buscan los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Quieren ser saludados en las plazas y que los hombres les llamen maestros. Vosotros no hagáis que os llamen maestros, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y a ninguno llaméis padre sobre la tierra, porque uno solo es vuestro padre, el que está en los cielos. Ni os hagáis llamar doctores, porque uno solo es vuestro doctor, el Cristo. El más grande entre vosotros sea vuestro servidor. El que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado.
Una patrulla de soldados se acerca a la ladera llena de gente escuchando a Jesús, ahora sobre un altozano.
¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos! Ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que quieren entrar. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra a trueque de convertir un solo pagano! Y después de convertido, con vuestro mal ejemplo, le hacéis dos veces más merecedor del infierno que vosotros mismos. ¡Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si uno jura por el templo no vale, pero si jura por el oro del templo queda obligado! ¡Necios y ciegos! ¿Qué vale más, el oro o el templo que hace sagrado el oro? Y si uno jura por el altar, no vale, pero si jura por la ofrenda puesta sobre él, queda obligado. ¡Ciegos! ¿Qué vale más, la ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? El que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por aquel que mora en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis diezmo de la hierba buena y del eneldo y del comino, pero habéis descuidado las cosas más esenciales de la ley: la justicia, la misericordia y la lealtad! Bien está hacer aquello, pero sin omitir esto. ¡Guías ciegos, que coláis un mosquito y os tragáis un camello!
Uno de los soldados escupe aburrido. Los apóstoles protegen a Jesús de la gente que se abalanza sobre él por las calles. Los soldados detienen a hombres y mujeres. En otra zona intentan contener sin éxito a la muchedumbre. Todos corren por las calles. Jesús está cerca del templo.
¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Limpiáis por fuera la copa y el plato, que por dentro están llenos de rapiñas y excesos. fariseo ciego, limpia primero por dentro la copa y el plato antes de limpiarlos también por fuera. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Sois como sepulcros blanqueados que por fuera parecen hermosos y por dentro están llenos de osamentas y de podredumbre. Así sois vosotros, que por fuera parecéis justos a los hombres y por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que levantáis mausoleos a los profetas y adornáis las sepulturas de los justos y decís: si hubiésemos vivido nosotros en tiempo de nuestros padres, no habríamos tomado parte en la matanza de profetas! Vosotros mismos testimoniáis que sois hijos de los que mataron a los profetas. Colmad, pues, la medida de vuestros padres. ¡Serpientes, raza de víboras! ¿Cómo evitaréis la condenación al infierno? He aquí que yo os envío profetas y sabios y escribas. Y a unos los mataréis y crucificaréis, y a otros los azotaréis en vuestras sinagogas, y los perseguiréis de ciudad en ciudad. Y así recaerá sobre vosotros toda la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De verdad os digo, todas estas cosas sucederán durante esta generación. ¡Ah, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados! ¿Cuántas veces quise yo reunir a tus hijos, como la gallina acoge a sus polluelos bajo las alas, y tú no lo quisiste? He aquí que vuestra casa va a quedar desierta. Por tanto, yo os digo que dentro de poco ya no me veréis más, hasta que digáis: bendito sea el que viene en nombre del Señor.
Jesús baja del alto desde el que hablaba y la multitud se agolpa a su alrededor. Los apóstoles lo rodean y caminan entre la gente. Jesús gira su cabeza hacia la ciudad.
¿Veis todo esto? Pues de verdad os digo que no quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido.
Caifás y los sacerdotes llegan a la plaza del Sanedrín. Se detienen.
Ha llegado la hora de apoderarnos de Jesús. Pero con engaño. Para matarlo.
Camina pensativo. Los demás quedan parados. Se detiene en el centro de la plaza.
Durante la fiesta, no. No vayamos a provocar la sublevación del pueblo.
En Betania, la higuera sigue seca. Una tela a modo de toldo da sombra a la mesa a la que comen Jesús y sus discípulos. Una mujer sale de la casa con un recipiente en las manos. Camina hacia Jesús bajo la mirada curiosa de los demás. La mujer los mira y sonríe. Judas permanece ofuscado y pensativo. Mira a la mujer, a la que Jesús también mira. Ella moja los cabellos de Jesús con el líquido del recipiente. Los apóstoles la miran intrigados. Judas la mira serio. Jesús vuelve su cabeza hacia Judas. Iscariote baja la mirada. Mira de nuevo a la sonriente mujer que continúa untando los cabellos de Jesús con el perfume.
¿A qué viene este derroche? Se podría vender ese ungüento a precio muy alto y darlo a los pobres.
Ella se sobresalta.
¿Por qué molestar a esta mujer? Es buena la obra que ha hecho conmigo. A los pobres los tendréis siempre con vosotros, pero a mí no me tendréis siempre. Derramando ese ungüento sobre mi cuerpo, me ha preparado para la sepultura. De verdad os digo que en todo el mundo, donde quiera que se predique esta buena nueva, se contará también para recuerdo suyo lo que ella ha hecho.
La mujer sonríe. Judas se levanta mirándola ofendido. La mujer endurece el semblante. Judas se aleja de la casa. Corre ladera abajo. En Jerusalén, espera en la plaza del Sanedrín. Caifás y dos fariseos charlan en la plaza. Judas se acerca a ellos. Toca a Caifás, que se vuelve hacia él.
¿Qué prometéis darme para que yo os lo entregue?
Te daremos 30 monedas.
Judas sonríe. Cena con Jesús y los demás en el cenáculo.
De verdad os digo que uno de vosotros me entregará.
Pedro.
¿Soy yo acaso, Señor?
Juan.
Soy yo, Señor.
Mateo.
Soy yo, Señor.
Simón.
Soy yo, Señor.
Felipe.
Soy yo, Señor.
El que mete conmigo la mano en el plato, ese me entregará.
Baja la mirada pensativo.
El Hijo del Hombre sigue su camino conforme está escrito de él. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor habría sido para él no haber nacido.
Iscariote lo mira.
Soy quizá yo, maestro.
Tú lo has dicho.
Toma pan y lo alza ante los demás.
Tomad y comed. Esto es mi cuerpo.
Lo parte y entrega los pedazos a los discípulos, a Pedro, a Judas Iscariote, a Mateo, a Santiago, a Simón, a Juan. Jesús deja el pan en la mesa, toma una vasija y echa vino en una copa.
Bebed todos de él, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que será derramada por muchos para remisión de los pecados.
Todos beben mientras Jesús les mira sonriente.
Os digo que a partir de ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba con vosotros en el reino de mi Padre.
Esa noche, Jesús y los apóstoles caminan por el huerto de los olivos. Se detienen.
Todos vosotros padeceréis escándalo en esta noche por mi causa. Escrito está: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de resucitar, yo iré delante de vosotros a Galilea.
Aun cuando todos se escandalicen de ti, yo jamás me escandalizaré.
De verdad te digo que esta misma noche, antes de que cante el gallo, tres veces renegarás de mí.
Aunque tenga que morir contigo, yo no renegaré.
Jesús mira serio a Pedro.
Sentaos aquí mientras yo voy a orar.
Da media vuelta y se aleja del grupo. Se detiene y gira hacia los discípulos.
Pedro, y vosotros dos, Santiago y Juan, venid conmigo.
Continúa su camino.
Estoy sintiendo angustias mortales. Quedaos aquí y velad conmigo.
Los mencionados lo siguen. Él se detiene y los espera. Los tres apóstoles se le acercan. Abraza a Juan. Camina pensativo entre los olivos. El manto le cubre la cabeza. Para ensimismado. Camina de nuevo. Se deja caer de rodillas e inclina la cabeza. Los árboles son sombras en la oscuridad de la noche. Jesús camina entre ellos. Unas pocas luces iluminan las casas de Jerusalén al otro lado del valle. Jesús camina en la noche. Se deja caer de rodillas y mira al cielo.
Padre mío, si es posible, aleja de mí este cáliz.
Baja la mirada.
Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres.
Los tres apóstoles duermen junto a un olivo. Jesús se acerca a ellos. Se arrodilla a su lado. Pedro despierta y mira a Jesús.
De modo que no habéis podido velar conmigo ni una sola hora. Velad y orad para no caer en la tentación. Aunque el espíritu esté dispuesto, la carne es débil.
Se levanta. Los apóstoles se incorporan. Jesús se aleja de ellos. Se deja caer de rodillas.
Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, hágase tu voluntad.
Permanece con la mirada al cielo. Escucha atento. Se incorpora y corre hacia las voces. Los apóstoles luchan contra otros hombres. Santiago desenvaina.
Vuelve tu espada a la vaina, porque el que empuña la espada morirá. ¿Acaso crees que no puedo acudir a mi padre? En el acto pondría él a mi disposición más de 12 legiones de ángeles.
Llegan los fariseos.
Habéis salido con espadas y bastones a prenderme como si fuese un ladrón. Todos los días me sentaba en el templo y enseñaba y no me prendisteis. Todo esto ha sucedido así para que se cumplan las escrituras de los profetas.
Judas lo abraza.
Te saludo, maestro.
Amigo, a esto has venido.
Los fariseos indican que lo prendan. Al amanecer, Pedro está en la ciudad. Ve cómo los secuaces de los fariseos llevan a Jesús por las calles. Varios soldados del templo lo custodian. Pedro los sigue a distancia. Sube las escaleras de una empinada calle. Se detiene y mira a lo lejos. Con las manos atadas, Jesús camina entre sus captores. Pedro observa a distancia. Suben a Jesús por una empinada escalera que accede a la puerta de un edificio. Pedro se acerca a la empinada escalera. La sube. Varias mujeres suben tras él. Acceden a la plaza del Sanedrín. Jesús y los soldados llegan hasta los fariseos situados en el centro. Caifás ordena por gestos y dos hombres recorren la plaza. Toman a un hombre entre los curiosos y lo llevan ante Caifás.
¿Qué puedes testimoniar contra este?
Este ha dicho, yo puedo destruir el templo de Dios y reedificarlo en 3 días.
Yo también le he oído decir esas cosas.
¿Y yo? ¿Nada respondes a lo que estos deponen contra ti?
Pedro observa entre el público.
Yo te conjuro por el Dios vivo que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios.
Tú lo has dicho. Y yo os digo que enseguida veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, venir sobre las nubes del cielo.
¡Ha blasfemado! ¡Ha blasfemado! ¡Ha blasfemado! ¡Ha blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos?
Caifás se quita el manto y el alto gorro y los tira al suelo.
Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué os parece?
Reo es de muerte.
Reo de muerte.
Reo de muerte.
Reo de muerte.
Reo de muerte.
Pedro mira preocupado. Lleva la cabeza cubierta por su manto. Los soldados se llevan a Jesús. El populacho se abalanza sobre él y lo golpean. Pedro lo mira temeroso. Se aleja del público. Una mujer le sale al paso.
Tú también estabas con Jesús el Galileo.
No sé de qué me hablas.
Pasa junto a otros vecinos.
Este también estaba con Jesús el Nazareno. Yo no conozco a tal hombre.
Es seguro que tú también eres uno de ellos. Tus mismas palabras te delatan.
Yo juro. Yo juro en nombre del Dios vivo que no conozco a ese hombre.
Pedro se aleja rápido de ellos. Camina por las calles. Ya solo aminora la marcha. Se detiene y llora. Apoyado en una pared, se deja resbalar por ella hasta el suelo. Judas observa la plaza del Sanedrín. Los curiosos forman grupos a ambos lados de la plaza, mientras los sacerdotes se sientan en tribunal junto a una de las paredes. Sacan a Jesús y a otros dos reos de un edificio colindante con la plaza. Los sacerdotes y escribas los observan. Caifás clava su mirada en ellos. Se levanta, mira a los que le acompañan y al público.
Él debe morir. Tomadlo y entregadlo a Poncio Pilato.
Judas los mira apesadumbrado. Los fariseos se levantan mientras los soldados se llevan a Jesús y a los dos presos. Judas cruza la plaza corriendo. Los fariseos le ven parado ante ellos. Caifás le aguanta la mirada.
He pecado. Entregando sangre inocente.
A nosotros qué nos importa, allá tú.
Judas saca las monedas y las tira ante ellos.
No es lícito ingresarlas en el tesoro, porque son precio de sangre.
Podemos comprar con ellas el campo del alfarero para enterrar a los forasteros. Lo llamaremos el campo de sangre.
Los fariseos se marchan. Judas se arrastra por el suelo. Corre por el valle que bordea la ciudad. Se despoja de su manto sin pararse. Pasa junto a varios árboles mientras sujeta el cinto con los dientes y se quita la túnica. Desnudo, corre hacia un árbol y se anuda el cinto al cuello. Trepa al árbol. Enrolla el extremo del cinto a la primera horquilla. Se suelta quedando colgado por el cuello. La anciana María apoya la cabeza sobre otra mujer. Juan está a sus pies, mira dolido y gira hacia ellas que le acarician la cabeza. Se incorpora y se abraza a María. Varios hombres pasan junto a ellos. Juan se les une a pesar de la oposición de las mujeres. Pasan a un patio de la Torre Antonia custodiado por soldados romanos.
¡Es un agitador!
¡Dice que es el Hijo de Dios! ¡Muerte al impostor!
¡Muerte! ¡Muerte al impostor! ¡Muerte! 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 ¡Muerte!
¿No oyes de cuántas cosas te acusan?
Jesús está flanqueado por soldados frente a Pilatos.
Hoy es Pascua. Y como en cada Pascua, quiero soltar a un preso. Al que vosotros queráis. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo?
¡A Barrabás! ¡A Barrabás!
¿A cuál de los dos queréis ver en libertad?
¡A Barrabás!
Juan observa con los ojos llorosos.
Yo soy inocente de la sangre de este justo. Vosotros veréis.
Indica con un gesto a los soldados que se lo lleven.
¡Recaiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos!
En una sala de la torre, los soldados comen. Uno de ellos está tumbado en un camastro. Entran a Jesús. El tumbado se levanta, le quita el manto y le pone una raída manta.
¡Salve, rey de los judíos!
Entran varios hombres mientras el soldado pone a Jesús una corona de espinas y una vara entre sus manos. Le cargan una cruz sobre los hombros. Juan cierra los ojos dolorido. Salen al exterior. La comitiva recorre las empinadas calles de Jerusalén. Jesús cae al suelo. Los soldados retienen a la gente contra las paredes. María lucha por atravesar el cordón de soldados. Jesús no se levanta. Uno de ellos mira a un hombre.
¡Lleva tú esa cruz!
El hombre joven y fuerte se acerca a Jesús. Carga la cruz a cuestas. Juan camina entre el populacho mientras la comitiva se pone de nuevo en marcha. Juan corre hacia las mujeres. María aún lucha por atravesar el cordón militar. Juan se acerca a ella y se abrazan. María llora desconsolada. La comitiva sube una empinada calle. Llegan a la zona alta de la ciudad. Jesús camina junto al cirineo que porta su cruz. Un soldado ofrece una bota a Jesús, que la toma y bebe de ella. Se la devuelve. Caminan por un estrecho camino junto al barranco, al otro lado del valle. Hombres y mujeres esperan sobre un monte cercano. Una mujer vestida de negro abraza los pies de una cruz con un hombre clavado a ella. Llega al monte la comitiva precedida por soldados. Jesús y el cirineo los siguen. La multitud cierra la procesión. Ponen a un preso sobre una cruz tendida en el suelo. La comitiva de Jesús camina hacia ellos. El preso se resiste a la crucifixión. 5 soldados le sujetan y le clavan. El cirineo deja la cruz en el suelo. Jesús cae de rodillas mientras clavan al otro preso. María y otras mujeres se acercan entre la gente. Quitan la túnica a Jesús, que queda cubierto por un taparrabos. Las mujeres caminan hacia él. Llevan a Jesús al madero. María, otras 2 mujeres y 3 discípulos de Jesús corren por el monte hacia los crucificados. Los soldados clavan a Jesús en la cruz. Las mujeres, Juan y otros 2 hombres se acercan. María cae al suelo. Arrodillada, ve cómo elevan la cruz con Jesús ya crucificado. María desfallece. Las mujeres la sujetan. Los soldados apuntalan la cruz. María se tambalea al ver a su hijo en la cruz. Desfallece desconsolada. Las mujeres la sujetan. Por la cara de Cristo corre la sangre producida por la corona de espinas. María llora de rodillas entre las 2 mujeres. Juan se duele en el suelo. El joven apóstol se levanta y se tapa la cara llorando mientras María sufre viendo a su hijo. Desfallece. Las mujeres la incorporan. Una voz habla en off sobre la imagen en negro.
Vosotros oiréis con los oídos, pero no entenderéis. Veréis con los ojos, pero no entenderéis. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se han endurecido sus oídos y se han oscurecido sus ojos. Y ni ven con los ojos, ni oyen con los oídos.
Elí, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Los soldados están al pie de la cruz.
¿Has oído? Este llama a Elías.
Uno de ellos mira apenado a Jesús. El soldado se agacha, mete una caña en una vasija y ofrece una esponja mojada a Jesús. Cristo la rechaza. Otro soldado aparta la caña.
¡Deja! Veamos si viene Elías a salvarlo.
El soldado apenado mira a Jesús.
¡Ah!
Tras el grito de Cristo, la tierra tiembla. Algunas casas de Jerusalén se derrumban. En el interior de otra hay fuego, mientras el polvo de los derrumbes cubre el suelo. El polvo oscurece el sol. Las mujeres corren despavoridas por las calles. Parte de la ciudad está derrumbada. El sol brilla sobre Jerusalén. La cabeza de Jesús pende sobre su pecho. Un hombre sube por una escalera de mano colocada contra la cruz, desclava una mano de Cristo. Las mujeres y los discípulos de Jesús presencian el descendimiento. El hombre baja a Jesús. Otros tres hombres lo ayudan. Una de las mujeres lleva un sudario blanco. Juan y la otra mujer ayudan a extenderlo en el suelo. La dolorida María observa la escena. Los hombres colocan a Jesús sobre el sudario. Le quitan la corona y la tiran mientras envuelven a Jesús con la tela. Los hombres que lo bajaron lo cargan y se alejan del lugar. Las mujeres y los discípulos lo siguen. Los otros dos presos quedan crucificados en el Calvario. María cae al suelo y es levantada por los apóstoles. La comitiva recorre el borde del valle frente a Jerusalén. Introducen a Jesús en una gran roca horadada. María observa el cadáver de Jesús amortajado. Cierran la boca del sepulcro con una gran losa de piedra. María se arrodilla ante la losa y se apoya en ella. Las mujeres y los discípulos permanecen arrodillados tras ella. Días más tarde, soldados del Sanedrín vestidos de negro vigilan la tumba de Cristo. María, otra mujer y varios apóstoles se acercan al sepulcro con ramos de flores silvestres. Jarrones con flores adornan la losa de la entrada. María las mira llorosa. Hombres y mujeres están arrodillados ante la tumba. La losa cae al suelo. Dentro el sudario está vacío. El ángel aparece ante ellos. María lo mira esbozando una sonrisa.
No temáis, sé que buscáis a Jesús de Nazaret. Él ya no está aquí, ha resucitado como dijo. Y si decís a sus discípulos que ha resucitado entre los muertos, ahora estarán en Galilea. Cumplid su voluntad.
María se levanta feliz. Hombres, mujeres y niños corren por el campo. Algunos llevan sus aperos de labranza. Los apóstoles también corren.
Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id y enseñad a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñadles a cumplir todo lo que yo os he mandado.
Paran ante Jesús.
Y yo estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo.
Fin. Guión audio descriptivo en sistema UDESC, escrito por Antonio Vázquez. Sonorizado en Aristia Producciones. Coordinación técnica del sistema realizada por Javier Navarrete. Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.